buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el profesor y director del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Ulises Canosa Suárez. Es un placer para nosotros como estudiantes de ICESI tenerlo acá. Muy buenas tardes, profesor.
Muy buenas tardes, es un placer para mí estar en este auditorio natural de la Universidad de ICESI para contestar algunas preguntas.
A propósito del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, en esta semana tuvimos la oportunidad de tener un capítulo aquí en Cali, aquí en nuestra universidad, y precisamente el profesor tuvo ponencias en nuestros auditorios, de los cuales pues nos surgió muchas inquietudes como estudiantes y quisimos hacerle una serie de preguntas, dada su experiencia en torno también al derecho tanto procesal como las oportunidades que se están viendo en el actual derecho respecto al acceso a la justicia. En primer lugar, quería preguntarle, profesor, acerca de las tecnologías. Seguramente vienen a ofrecer muchos beneficios a nivel de la administración de justicia y el acceso a la justicia. Seguramente se ha visto con buenos ojos y me parece que puede llegar a otorgar muchas oportunidades, muchos beneficios para los colombianos, para la periferia que de pronto no ha sido muy bien conectada con este derecho al acceso a la justicia. Pero me gustaría preguntarle si son una buena oportunidad de adaptar estas nuevas tecnologías a la justicia y al acceso a la justicia aquí en Colombia.
Bueno, en primer lugar, además de venir aquí a dictar una conferencia, soy profesor de la Universidad de ICESI, lo cual es un placer para mí y estoy muy complacido por eso. En cuanto a su pregunta, efectivamente la tecnología brinda grandes oportunidades a los seres humanos. La tecnología brinda oportunidades para el acceso a la información. El ser humano antes no podía tener acceso a la información y gracias a la tecnología puede mantenerse informado inmediatamente. En segundo lugar, la tecnología le presta al ser humano la posibilidad de tener acceso a la educación. Los estudios de la Universidad de Harvard muestran que antes de que existiera el acceso a la tecnología, los cursos que la universidad dictaba tenían un restringido o limitado acceso. Hoy en día, con la tecnología, se ha disparado, se ha multiplicado exponencialmente el acceso del ser humano a la educación. En tercer lugar, gracias a la tecnología, el ser humano tiene acceso más a la salud. Antes, como usted lo mencionaba, hay personas en las periferias que no tenían acceso a un médico, a hacer una consulta. Hoy en día, con la tecnología, el ser humano puede tener no solo acceso más fácil al médico, sino a tratamientos importantes. En cuarto lugar, la tecnología permite proteger el medio ambiente, que haya una más fácil forma de aplicar lo que se llama la sostenibilidad, que es esa responsabilidad que tenemos nosotros con las generaciones futuras de cuidar el medio ambiente y los recursos naturales. Y en quinto lugar, diríamos también, y no es despreciable este argumento, tenemos una mejor posibilidad de acceder a calidad de vida. Ese tiempo que antes perdíamos de un lugar a otro en el tráfico, en transportes, a territorios lejanos, hoy podemos aprovecharlo en literatura, en arte, deporte, en la familia, en otras cosas, gracias a que con la tecnología podemos acceder a esas actuaciones que antes no podíamos de manera virtual. Si todo es así, pues no puede desconocerse que también gracias a la tecnología tenemos un más fácil acceso a las autoridades, a todas, y entre ellas a las autoridades judiciales, pudiendo actuar en un proceso, en una audiencia, en una actuación de manera virtual. Así que hay que ver la tecnología en positivo como una gran oportunidad que tenemos los abogados, los seres humanos en general, los ciudadanos, de acceder a la justicia a través de medios tecnológicos.
Sin lugar a dudas, esta aplicación de las tecnologías en los diversos ámbitos, tanto judiciales como otros, son loables y son plausibles. Ahora bien, respecto a cuáles han sido las regulaciones que se han implementado en esta materia, me gustaría preguntar precisamente cuáles son esos proyectos de ley, cuáles son esas regulaciones que se vienen tendientes a garantizar este acceso a la justicia tanto para los centros urbanos como para los centros periféricos.
Bueno, inmediatamente se produjo la pandemia. Ustedes recordarán, en marzo del año 2020 tuvimos que quedarnos encerrados en nuestras casas. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal redactó lo que finalmente vino a convertirse en el decreto 806 de ese año, del año 2020, que permitió, en términos generales, actuar ante los jueces de manera digital, de manera electrónica. La pandemia trajo dolor y muerte, sufrimiento al ser humano, pero también profundizó el uso de la tecnología en muchos aspectos y también en la administración de justicia. Ese decreto 806, como se produjo en un momento de emergencia, tuvo una vigencia temporal de 2 años. Y cuando terminó su vigencia, fue necesario convertirlo en legislación permanente con la ley 2213 del año 2022. Gracias a ese decreto y gracias a esa ley, Colombia es uno de los países pioneros del mundo, de los más adelantados del mundo en uso de las tecnologías para la actuación ante la administración de justicia. Pero para terminar de contestar su pregunta, es necesario decir que pues falta continuar avanzando en esa misma dirección y por eso seguramente en el futuro tendremos nuevas regulaciones que actualicen el Código General del Proceso y que, por ejemplo, regulen también el uso de la inteligencia artificial en materia de administración de justicia. La tecnología no se detiene y por esa razón tampoco pueden detenerse las innovaciones en materia de administración de justicia para aplicarla.
La tecnología, sin lugar a dudas, viene a ser un fenómeno que puede llegar a ser utilizado para bien o para mal. Y los abogados, ahora en las nuevas y actuales facultades de derecho, tenemos que estar listos para no solamente utilizar esas tecnologías, sino también para advertir las consecuencias negativas que puedan provenir de ellas. Con algunos consejos que pueda llegar usted a dar a los nuevos abogados y a los abogados actuales sobre estas tecnologías y, pues, volviendo al tema principal, el acceso a la justicia respecto a ellas.
A ver, tiene usted razón cuando en su pregunta sugiere que la tecnología tiene grandes beneficios, pero también tiene desafíos o retos, que usted los ha llamado peligros. De acuerdo, no podemos desconocer que la tecnología en ciertas condiciones podría afectar el derecho fundamental de acceso de ciertas personas. Y por esa razón, los artículos 1, 2 y 3 del decreto 806 y de la ley 2213 facultan al juez en los casos concretos para tomar las medidas adecuadas con el fin de proteger los derechos de aquellas personas que no puedan acceder a la tecnología. Una persona en un territorio lejano donde no funcione la tecnología, una persona que por razones psicológicas no pueda acceder, tiene que estar protegida de esos riesgos y por lo tanto el juez tiene esas facultades de tomar medidas.
No, sin lugar a dudas, la oposición a esta implementación de la tecnología en el acceso a la justicia y a la justicia en general ha sido férrea, ha presentado buenos argumentos, ha presentado también opiniones que hay que tener en cuenta. No obstante, creo que también hay muchos mitos alrededor de esta aplicación de la tecnología en los procesos judiciales y que creo que traerían más beneficios que circunstancias negativas. Entonces, quisiera, profe, que nos contara cuáles son esos mitos que a lo mejor tanto los juristas como las personas tienen alrededor de la aplicación de esta tecnología en los procesos judiciales.
Efectivamente, la aplicación de la tecnología en el proceso judicial tuvo mucha resistencia. Cuando se expidió el decreto 806, tuvimos voces que se opusieron y cuando se intentó convertir en legislación permanente también hubo algunos opositores a esa ley 2213. La resistencia al cambio es un fenómeno no solo de nosotros los abogados, sino en general del ser humano y obedece a varias razones. Y esto lo enseña la psicología más que las normas jurídicas. Hay personas que se resisten al cambio por miedo a las cosas nuevas. Es muy cómodo seguir en la zona de confort y salir de la zona del confort supone esforzarse, supone aprender cosas nuevas y hay gente que no lo quiere hacer. Hay personas que lo hacen por ignorancia, no conocen las nuevas tecnologías ni la quieren conocer. Usted pregunta a veces a los abogados qué es un ChatGPT o qué es el metaverso y no lo comprenden y entonces es una zona oscura, es una zona inexplorada para ellos y por eso se oponen. Hay personas que se oponen a la tecnología por temas de poder, porque tienen poder gracias a la presencialidad, a la solemnidad de los palacios de justicia o las salas de audiencias, y les gusta eso y no quieren perder ese poder que da, porque con la tecnología se genera una mayor igualdad. Todos somos iguales con la tecnología. Y en general, cuando uno mira la historia, uno encuentra muchísimos ejemplos de personas que se opusieron a los cambios tecnológicos. Para la brevedad de esta entrevista, un solo ejemplo. Cuando se impusieron las máquinas en la primera revolución industrial, hay una historia que dice que Ned Ludd, y de ahí viene la palabra ludita, se opuso a la tecnología y cogió una máquina a martillazos. Hay varias versiones de por qué lo hizo. Unos dicen que porque no la sabía manejar, miren que era lo que yo decía hace un momento. Otros dicen que era porque le daba miedo, lo que decíamos hace un momento del miedo a perder el empleo, y otros dicen que era simplemente por resistencia a la tecnología. Los invito a buscar en sus redes sociales ese tema de Ned Ludd o a ver la película de Luna Bomber, que es una historia fantástica, en Netflix está, que ustedes pueden revisar, en donde tenemos ejemplos prácticos de grandes genios como él, que se opuso a la tecnología hasta el punto de hacerlo de manera violenta y por esa razón fue condenado en cadena perpetua y murió en junio del año pasado. Hay historias muchísimas. Hay otra que les recomendaría, que es el Elogio de los Amanuenses, lo pueden buscar, de Johannes Trithemius, lo pueden buscar en internet, donde uno encuentra ejemplos prácticos de personas que en toda la historia se han opuesto a las nuevas tecnologías en diferentes campos de la vida, de tal forma que no es extraño que también se hayan opuesto esas personas con esas ideologías a la tecnología en la administración de justicia. Eso no quiere decir que no la debamos usar. Claro, esas voces también nos sirven de alerta para tener cuidado, para morigerar los riesgos y para no usar la tecnología con el propósito de dificultar, sino solo de facilitar el acceso a la justicia.
Bueno, ha sido un espacio de mucho aprendizaje. El profesor, sin lugar a dudas, conoce mucho el tema y nos ha venido a otorgar grandes conocimientos y también inquietudes. Me gustaría finalizar, pues, primero agradeciéndole nuevamente al profesor, invitándolos a que escuchen este podcast corto, pero muy sustancioso. Muchas gracias.
Para terminar, quiero recomendar a los estudiantes y a los abogados tener una mente abierta al cambio, no ser resistentes al cambio, porque esta es una locomotora que viene a toda velocidad y en la cual vale la pena subirse para no quedarnos en la estación anterior. Muchas gracias.